Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniesta y me da mucho gusto que me acompañen 30 minutos de su mañana con nosotros. Hoy es martes 20 de octubre del 2020, lo que significa que tendré el honor de tener aquí a mi lado en el foro a Amado Avendaño y de lejitos, desde Cancún, a María José Cadena, con quien vamos a platicar sobre temas muy importantes y también muy tristes. Lamentablemente cada vez es un tema más habitual en nuestro país y son los feminicidios. Ojalá y en verdad llegue algún día en que pueda dejar de darles estas terribles noticias. Ojalá y llegue algún día en que pueda dejar de decirles que Ayelín, una niña de 13 años, desapareció hace 4 días en Tixtla, Guerrero, y la acaban de encontrar a 400 metros de su casa, desmembrada en una barranca. Bueno, Ayelín no es la única menor joven o mujer que ha desaparecido en los últimos días en Guerrero. Hoy también nos falta Norma Iris Castrejón, de 46 años, desapareció en Cocula desde agosto, nadie sabe nada de ella. Miyoshi Pedraza, de 24 años, desapareció el 9 de octubre en Chilapa. Blanca Iris Molina no ha sido vista desde el pasado 20 de agosto. Mitzi Pamela González, de solo 14 años, desapareció el pasado 16 de octubre en Acapulco. Jimena Carballo, de 12 años, desapareció el 11 de octubre en Chilapa. Esos son solo algunos casos que han sido denunciados en los últimos días. México es el infierno para ser mujer y las cosas cada vez se ponen peor. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace la fiscalía? ¿Qué medidas extraordinarias están implementando? Nada, pero bueno, ahorita lo vamos a comentar. Y pasando a otros temas también muy importantes de la agenda internacional, vamos a comentar cómo está la elección en Estados Unidos, cómo se encuentra el clima electoral, cómo llegan Trump y Biden a la recta final. ¿Será que podemos encontrarnos con alguna sorpresa y Trump acabe reeligiéndose otros 4 años en la Casa Blanca? ¿Ustedes qué opinan? Pónganme en los comentarios quién sería el mejor candidato y el que mejor podría relacionarse con México. Y ahorita los vamos a incluir en el debate, pero bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniesta y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a seguir a Próximo Destino en todas las redes sociales y visitar próximodestino.net para que estén enterados de las mejores noticias y las más importantes del turismo nacional e internacional. Cuando empieces a viajar, piensa en Próximo Destino. También te invito a seguir a DDC en todas las redes sociales para que podamos vigilar el proceso electoral 2021, que ya empezó, como ustedes pudieron ver, y que es el más grande e importante en la historia de nuestro país. Ayúdanos a vigilarlo para así hacer más fuerte la democracia. Y por favor, también te pido que te metas al Twitter de DDC y le piques sí ver perfil para que nos ayudes a recuperar la cuenta, que ya llevamos más de 4 días ahí atorados. Pero bueno, ahora sí, buenos días, Amado, Majo, qué bueno que estén aquí para poder platicar sobre estos temas tan importantes.
Buenos días, Ana Karen, qué gusto saludarte, Majo.
Buenos días, Cancún. ¿Cómo hola, estás? Hola. Aquí me da mucho gusto saludarlos. Me gustaría platicar de algo que no fuera que este país es feminicida. Todos los días tenemos casos de mujeres, de niñas que son asesinadas, que sus casos terminan olvidados, archivados en las procuradurías, en las fiscalías de sus estados, de sus municipios. Terminan siendo olvidados también por la opinión pública, porque tristemente al día siguiente aparece un nuevo caso de desaparición, aparece un nuevo caso de feminicidio, y es muy difícil. Lo veníamos platicando antes de salir al aire.
Así es, vivir en México es vivir con el corazón prácticamente roto. Es vivir con miedo por la vida de las mujeres y de las niñas. ¿Cuántas mujeres o cuántas niñas más tienen que morir o desaparecer para que el gobierno aplique medidas extraordinarias? La verdad, yo no sé. Pero bueno, quiero contarles un poquito el caso de Ayelín para esas personas que aún no entienden o que aún no creen en el feminicidio, porque dicen que a los hombres también los matan, que a los hombres también los desaparecen y que no tendría que haber alguna distinción entre matar a un hombre o a una mujer, porque ambas vías valen igual. Así que a ver si con este tema puede quedar un poquito más claro y bueno, ahorita vamos a entrarle bien. Ayelín fue reportada como desaparecida el pasado 15 de octubre, ayer 4 días después de su desaparición fue encontrada en una barranca a menos de un kilómetro de su casa, en Tixtla, Guerrero. La menor de 13 años presentaba signos de extrema violencia. Y aquí, ojo, aquí es lo que más puede indignarlos y lo que más nos preocupa. Un día después de su desaparición, las autoridades activaron la alerta Amber para su localización. Sin embargo, dada la apatía de la Fiscalía General de Guerrero, que cómo estaban atendiendo el caso, los vecinos, los familiares y los amigos tuvieron que manifestar y protestarse para que los apoyaran. Luego de confirmarse el hallazgo de la muerte de Ayelín, la Fiscalía de Guerrero ahora sí difundió un comunicado en el que asegura que tienen como sus prioridades en ubicar a los responsables de la privación de la vida de la menor de edad en Tixtla. Obviamente a la fecha no hay responsables y no hay detenidos. Majo, Ayelín estaba a 500 metros de su casa. Las autoridades no hicieron nada para encontrarla. La familia y los amigos tuvieron que protestar para movilizar y para ejercer presión social ante la fiscalía. ¿Y qué otra cosa más grave puede estar pasando en un país que su gobierno no puede proteger la vida de las personas más vulnerables en su territorio?
Claro, y estamos hablando de vulnerables porque Ayelín era una niña de 13 años, era una niña. Y tristemente esto sucede todos los días, llevamos entre 10 y 11 feminicidios diarios. La pandemia ha exacerbado no nada más la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, sino también la violencia que se ejerce todos los días contra niñas y mujeres. Yo creo que no hay monumento que quemar que alcance para que realmente se transmita ese coraje y ese enojo de todas las mujeres y de aquellas personas también, hombres, que han tenido este proceso de cambiar esta forma de pensar. Muchos nos siguen escribiendo, incluso en redes sociales, que a los hombres los matan más. Sí, a los hombres los matan más, no por ser hombres precisamente, pero ojo, el que los hombres los maten más en México y que la violencia siga creciendo en este país también está ligado con el crecimiento de feminicidios. Hay estudios que los invito a que lo chequen, el de las dos guerras del CIDE, es un estudio en el que investiga el impacto que han tenido los enfrentamientos de fuerzas armadas contra civiles o contra el crimen organizado en diversos municipios y cómo a partir de esos meses crece también el número de feminicidios dentro de esto y creo que está muy relacionado con el caso de Ayelín porque estamos hablando de estados que también han sido golpeados por el combate al crimen organizado, especialmente en estados como Michoacán o Guerrero en este caso.
Claro, la idea aquí que tiene que quedar muy clara es que aunque sí también matan a los hombres e incluso los matan más, no los matan por el simple hecho de ser hombres. Y a mí aquí lo que me preocupa mucho, Amado, es que a pesar de esto, el presidente López Obrador sigue jactándose como que él es un presidente humanista, porque pues ni machismo ni feminismo, porque no vaya a ser que sean lo mismo. Entonces, para no perder tal vez hay temas electorales, él dice que es un presidente humanista. ¿Qué tiene que pasar para que la sociedad mexicana y para que nuestro gobierno se dé cuenta que el odio a la mujer en México es un tema real, que diario matan a 10 mujeres, que diario desaparecen miles de mujeres y que no queda huella y que no abren investigación y ahí se acabó? Y Amado, quiero preguntarte un tema que ha sido bastante polémico. No sé si te acuerdas, hace algunos meses salió Gertz Manero a decir que quería quitar la tipificación del feminicidio. Algunos decían que eso era con la intención de esconder cifras y que fuera una cortina de humo, pero lo que él proponía era quitar justo esta diferencia de el castigo al feminicidio por el simple hecho de matar a una mujer por ser mujer. Aquí cualquier persona que matara a una mujer iba a tener una pena doble. ¿Tú qué opinas al respecto?
A ver, de entrada, la primera parte y la parte fundamental de lo que dijo Majo y del énfasis que hiciste tú en esto es el hecho de que hay una gran mayoría, hombres y mujeres en este país, que no entienden el término feminicidio. ¿Qué implica? Este razonamiento tan básico de decir que matan más a los hombres que a las mujeres es justamente en lo que se basa el razonamiento del presidente para no establecer una política clara en contra de los feminicidios. Me preguntas qué debería pasar en este país para que esta tendencia de feminicidios fuera erradicada desde el Estado. En primera instancia, alguien que entienda la diferencia que hay entre un homicidio y un feminicidio. Ese es el principal problema, que el presidente no lo entiende, y si no lo entiende o no lo quiere entender, aunque su secretaria de gobernación sí le entienda.
O que entienda la diferencia entre el feminismo y el machismo. Ha de creer que es lo mismo, pero al revés.
Como él dice, no, pues para no meterme en problemas. Aquí el problema está desde la mera cabeza. Yo considero que si hubiese una mujer o una persona que entienda cuál es el problema de fondo en la violencia de género, habría una política transversal, no solo en el sistema de justicia, sino transversal en todo, en todas las políticas públicas de gobierno, hasta en la forma en la que se escribe en los medios. O sea, sí, que todos entendiéramos cuál es el verdadero problema. El problema es que no entendemos y nos dicen, ay, ¿cómo se quejan? O sea, todos somos iguales, sí, nunca somos iguales.
Vamos con lo mismo.
Esta forma tan banal de ver las cosas, me parece que es el principal problema de lo que estamos viendo. Y lo que decías de Gertz Manero, recuerdo esa conferencia de prensa en la que él salió a decir esa parte de que él
quitar la tipificación.
Sí, que decía que en principio que no, que no era exactamente lo que había querido decir. Pero me parece que está en este mismo contexto que en los que persiguen los delitos, quienes procuran justicia y la autoridad como tal, el ejecutivo, no entienden no solo el concepto, sino entienden que se tiene que tratar de una manera integral. Y por más que haya esfuerzos aislados, esto no va a bajar, esto no va a disminuir, y vamos a seguir en la misma si no hay una política pública que encabece un esfuerzo serio en contra de estos terribles crímenes.
Claro, y hay que entender que en el tema del feminicidio y la tipificación, aunque fue un paso importantísimo para el feminismo, hoy la realidad que vive el país es terrible, porque por el sistema judicial, por la fiscalía tan burocrática y tan ineficiente que tenemos, no se pueden investigar y no se puede comprobar que haya sido un feminicidio, porque es complicado comprobar la intención. Entonces muchos casos quedan impunes. Por eso creo que esta medida extraordinaria, tal vez, Majo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, de quitar por el momento o por algunos meses o tal vez años esta tipificación y castigar a cualquier hombre que mate a una mujer, aunque no sea con la intención que la haya matado por el simple hecho de ser mujer, creo que sí es una buena medida extraordinaria. Eso por una parte, pero por otra, aquí quiero preguntarte también qué opinas, porque a veces pensar en que simplemente castigar con una mano más dura o ampliar las penas o los castigos es la solución, y no siempre es así. Y aquí hay un tema mucho más de fondo, que es el tema económico, como bien lo decías tú, el educativo, el social, y varios factores culturales. Entonces, ¿qué tendría que pasar en este país, en la sociedad y en el gobierno, para que podamos erradicar este grave problema?
Híjole, yo creo que es muy difícil encontrar una forma en la que se pueda solucionar el problema sin tener justo esa transversalidad que mencionaba Amado Avendaño, porque, a ver, tenemos que entender que esto no es nada más de jueces feminicidas, no es nada, porque son cómplices justamente de este tipo de situaciones, que protegen más al agresor que a las víctimas, porque de víctimas estamos hablando a la mujer, y si la mujer tiene hijos, pues es todavía más complicado. También es un sistema que demerita a las mujeres, que demerita a las mujeres que siquiera alzan la voz, ni siquiera que sean víctimas directas, que yo creo que esto, pues prácticamente todas en algún momento hemos sido víctimas de una situación así, pero al final que demerita esta lucha. Ve todos los comentarios que cuando se habla de feminicidios, cuando se habla de violencia contra las mujeres y las niñas, los comentarios que demeritan esa lucha. Sí, pinches viejas que ahí van a rayar los monumentos, que nada más están buscando un excusa para gritar, para enseñar su cuerpo. Creo que a partir de ahí nos damos cuenta que es todo un sistema que normaliza esta violencia. La solución obviamente es con educación. La solución es desafiando al machismo, la misoginia y al feminicidio. No sería tampoco la vía hacer castigos más duros, como los que habían extendido las penas de 60, 65 años. No sería la solución si ni siquiera hay gente que penar, si ni siquiera hay casos resueltos. Creo que el tema de que hagan más grandes las condenas no soluciona el problema en sí, porque hay poca gente condenada por feminicidios, porque hay pocos casos que llegan a tener una resolución, ¿no?, en los que realmente se busca justicia. Entonces, justamente ahí son los nichos en los que hace falta, pues, poner atención y ver qué demonios está pasando en las fiscalías, en los ministerios públicos, porque hay muchas mujeres que no continúan con sus denuncias, porque hay tantas madres que siguen buscando a sus hijas y que no tienen respuesta, y a menos de que se vuelva el caso viral, lo volteamos a ver. Y aunque se vuelva el caso viral, pues se vuelve viral unas semanas en algún momento y va a llegar otro caso que lo va a sustituir. Entonces, ese es el tema. Y dejando a un lado el impacto psicológico que le genera a las niñas y a las mujeres en este país, el estar escuchando todos los días que hay una mujer muerta. ¿Saben el impacto que es esto? De verdad, yo creo que, Karen, lo hemos platicado justamente, es terrible. Es terrible estar escuchando que todos los días tú no sabes si vas a ser la siguiente, tú no sabes si vas a ser la de en tres días o el próximo hashtag que genera indignación en el movimiento feminista y en el movimiento de las madres que buscan a sus víctimas. Yo creo, y de verdad los invito, por ejemplo, a ver el documental de Netflix, el caso de Maricela Escobedo. Es un caso importantísimo porque habla justamente de eso. Habla de que no sabemos cuándo alguna de nosotras nos podría tocar ser víctima de este sistema que prefiere mirar hacia otro lado, o simplemente un presidente que prefiere ir a echar bolas en el estadio de béisbol en lugar de atender lo que urge hoy, que es que casos como Ayelín no queden impunes.
O decir que las mujeres que protestan son acarreadas o son parte de la mafia del poder o de la oposición. Sí. Esto es tristísimo. Creo que no hay. México es de los peores países del mundo para ser mujer. Esto es el infierno para las mujeres. Y qué tristeza que tengamos que vivir con este pánico y con esta sensación de persecución continua. Pero bueno, sabemos que el gobierno no nos cuida, no nos queda más que cuidarnos entre nosotros. Es importante el despertar de la sociedad, es importante tener sororidad y siempre creerle a la mujer, porque muchas veces también es el tema de entre nosotros.
Pero desde luego, el principal problema es que los núcleos familiares son detonadores de la violencia de género. Y además acostumbran a las mujeres a que eso está bien, que el hecho de que estén siendo violentadas es parte de la crianza o es parte del cariño. Es decir, si no me golpea, no me quiere, si no me maltrata es porque no me quiere, si no me cela, no me quiere. Sí. No, y no me refiero solamente a la pareja, sino también al papá, al hermano, a la mamá. Es decir, el entorno familiar es algo que se está normalizando en términos de violencia.
Así es, pero por una parte creo que sí, muchas personas, muchos mexicanos están despertando, están dándose cuenta de la gravedad de la situación y están intentando cambiar o empatizar. Creo que eso es un paso importante. Aquí veo algunos comentarios de personas que comentan que ellos no entendían muy bien cómo funcionaba el feminicidio, de qué se trataba la tipificación, y que ahora que lo entienden van a cambiar su actitud. Eso me da muchísimo gusto. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema también muy importante de la agenda, que es muy, muy importante tenerlo en mente y estar actualizados. Y son las elecciones de Estados Unidos. Estamos a menos de 15 días de que llegue el gran día, el apocalipsis. Majo, ¿cómo ves el clima electoral? ¿Cómo llega Estados Unidos a esta elección?
Así es, pues nos acaban de anunciar hace apenas unas horas que sí, el próximo jueves va a ser el siguiente debate presidencial. Recordemos que el de la semana pasada se canceló. ¿Por qué? Porque Donald Trump aún no comprobaba que daba negativo de COVID. El vicepresidente Joe Biden, el candidato demócrata, salió a decir que por ningún motivo iba a compartir un espacio con el presidente Trump si no estaban asegurando que ya no podía contagiar, que ya no era una fuerza de contagio en lugar de la fuerza moral que él siente al no usar cubrebocas constantemente. La realidad es que llegamos a un panorama en el cual no creo que cambien muchas cosas en este tercer debate y último debate frente a las elecciones. ¿Por qué? Porque ya casi el 20% del electorado estadounidense votó. Esto es importante tomar en cuenta, sí, porque en Estados Unidos, a contrario a lo que se piense, hay un gran nivel de ausentismo en las urnas ese día. Es decir, la gente normalmente no vota, vota menos del 40% del padrón electoral. Entonces, ahorita estamos viendo a una gran parte de ese electorado que ya fue a votar, hizo este voto por correo, hizo también este voto anticipado, que es justamente esta semana en diversos estados. La gente se registra antes y puede tener acceso a votar antes para no ir ese día y no entorpecer un poco el sistema. Va a ser muy interesante, a pesar de que estamos a menos de 15 días, que vamos a ver cómo va cambiando ese mapa electoral a la hora del conteo de los votos. Nada está decidido. ¿Por qué? Porque existe una cosa tremenda que le dio, que en parte fue una de las razones por las cuales Donald Trump ganó en 2016, que es el voto oculto. Esas personas que hoy, especialmente hoy, ante la posible reelección de Donald Trump y toda esta información que hay en contra de las decisiones que ha tomado el presidente Trump, siguen ocultando abiertamente que van a ir a votar el próximo 3 de noviembre por este presidente, que es abiertamente misógino, que es abiertamente discriminador, racista, supremacista, blanco. Entonces, tendremos que ver si realmente eso cambia. Hay un gran margen de diferencia entre Joe Biden ahorita en las encuestas y Donald Trump. Incluso en algunos estados hay más de 10 puntos, mucho más de lo que veíamos en 2016, con unos casi 6 puntos de Hillary Clinton por encima de Donald Trump. Pero también no tenemos en cuenta qué margen de error va a haber en las próximas semanas. Entonces, pues nada está seguro, prácticamente.
Claro, y Amado, ayer Majo y yo lo platicábamos en la noche mientras escribíamos ahí algunas cosas que luego les vamos a presentar. Si Donald Trump ganó es porque se atrevió a decir lo que muchos estadounidenses piensan, pero que nadie decía.
Como en México, ¿eh?
Claro, claro, pero entonces... también eso aunado a la pésima administración que ha tenido, está en una crisis económica brutal, de salud, movimientos sociales, y aún así sigue con mucha fuerza y sigue jalando a mucha gente. ¿Por qué presidentes populistas como Donald Trump hoy tienen tanta fuerza? No solamente en Estados Unidos, en el mundo entero hay una tendencia fuerte al populismo otra vez.
Mira, yo creo que los instintos más básicos y más fáciles de contagiar son el miedo y el odio. Mucho más que la sensatez, que el llamado a la razón o cualquier otra cosa similar. Eso lo que provoca es que tus instintos más básicos sean los estimulados, y ellos lo saben, y además son muy buenos para ello. Los populistas son muy buenos para estimular eso y para mantener esa tensión permanente. Es muy atractivo para la gran mayoría de la gente que en los Estados Unidos, que es una base social no muy instruida en lo intelectual, pues ver videos de violencia, cargar armas, este tipo de cosas son muy atractivas para ellos. Y un personaje que los representa, bueno, hasta estaba en las luchas Donald Trump antes, sí, ¿no? Es un hombre violento y eso es muy atractivo. La violencia es muy atractiva, aunque sea verbal, ¿no? Ya se peleó hasta con su secretario de salud, dice tontería y media y no pasa nada. A la mayoría de la gente le gusta identificarse con ese tipo de gente porque no, es que yo no soy como Donald Trump. El punto de identidad es Donald Trump, es como yo. Y entonces ya yo no me siento tan mal. No siento que si un presidente hace esas pendejadas, pues entonces yo ya me siento más tranquilo. En cambio, si tengo como ejemplo a seguir a alguien que es disciplinado, que es correcto, que tiene ciertos estándares de comportamiento, pues me hace sentir mal porque yo no soy así. Porque yo ya la verdad es que soy un guarro, soy tramposo, soy violento. Ahí está, me parece, el punto de identidad.
Claro, y otro punto también muy importante es la multiculturalidad en Estados Unidos, que Donald Trump la ha planteado como el peor enemigo y el más peligroso de la nación.
Claro.
Y eso es lo que construyó en cierto momento a nuestro país vecino y que hoy lo mantiene de pie. Pero entonces, Amado, ¿qué peligro hay también por el poro de representación que dejaron los demócratas, todos los huecos y la doble moral que tuvo el presidente Barack Obama y que definitivamente decepcionó a los estadounidenses, a muchos jóvenes progresistas, tal vez de izquierda, que ya no confían en los demócratas porque pueden ser y los ven como unos lobos disfrazados de oveja y prefieren irse con Donald Trump porque dice lo que tal vez los demócratas piensan, pero que no dicen?
Fíjate que en realidad no creo que sea tan así de que los hayan decepcionado. Ya sabían cómo eran. Me parece que es más el rompimiento, la disrupción de Donald Trump, en lo específico de Donald Trump, como lo fue en México de Andrés Manuel. La ruptura que hay de parte de Donald Trump en el sistema político, en la forma en la que se expresa. Eso me parece que es lo que realmente los hace muy atractivos que dicen, no, nosotros no vamos a ser tan modositos como sí. nosotros. Esa me parece que es el punto de identidad. Y el otro que tú dices es, a través de eso, tratar de imponer un pensamiento único, es atentar contra la diversidad de pensamiento. Eso me parece que es lo más grave, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que estemos, que se nos meta la idea en la cabeza de que todos tenemos que pensar igual y que si no piensas igual que yo, eres mi enemigo.
Claro.
Y eso es un pensamiento que tenemos que erradicar, porque si no, eso es justamente lo que genera las guerras.
Exactamente, es un tema muy complicado, vamos a estar muy al pendiente, vamos a darles todo el análisis, porque se vienen tiempos apocalípticos. El 3 de noviembre ya saben que vamos a tener una transmisión en vivo, les estamos preparando cosas muy, muy, muy grandes, así que, bueno, nos acabó el tiempo, pero bueno, quiero agradecer a Próximo Destino por hacer posible este espacio. Antes de que nos vayamos, porque todavía nos quedan 3 minutos, voy a aprovechar para sacarle hasta la última gota a este programa. Por ejemplo, también un tema importante, Amado, es la nostalgia del sueño americano, ¿no?
Sin
esta
duda.
Esta grandeza, claro, de Estados Unidos, del sistema de los años 40, de los líderes, de la democracia, de la libre competencia económica. Y ese es un discurso muy atractivo porque pues Estados Unidos está en decadencia y hemos visto un sistema fracturado en todos los aspectos. Y este discurso de Donald Trump de yo voy a regresarle la grandeza a Estados Unidos, ¿qué
again.
Peligroso es?
Bueno, es lo mismo que maneja el presidente López Obrador en México, el estar nombrando al pasado. Es que el problema fueron los 36 Exacto. años del periodo neoliberal, pero antes crecíamos al 7%. Bueno, era la época de la posguerra. O sea, de lo que abusan mucho los populistas sí. es de la supina ignorancia del público que va y vota por ellos. Ese es el verdadero problema, que están apelando a cosas que la gente ni siquiera averigua si existieron o no, o si son reales, o en qué contexto, en qué coyuntura se dieron.
Claro, pero por ejemplo, yo creo que hoy Donald Trump la tiene más difícil, porque hace 4 años, cuando era candidato y cuando no había gobernado, pues sí podría vender este discurso de esperanza, tal vez como pasó Ajá. con López Obrador, ¿no? Claro. De yo soy el cambio, yo soy el diferente.
Ya no.
Y ahora ya no, porque ya tuvo la oportunidad de gobernar 4 años, ya vimos sus errores, entonces pues hoy su discurso ya no vale tanto.
Pero también hay que ver que a la gente le ama las mentiras, y ama las ilusiones, y ama más bien los sentimientos muy por encima de los razonamientos.
Sí.
La gente vota por emociones, no vota. Pues votaron por Fox porque estaba grandote.
Sí.
¿No?
Y Por Peña Nieto porque estaba guapo.
Por Calderón para que no llegara López Obrador, ¿no? Y ahora, pues, porque el PG iba a cambiar a México, iba a acabar con la corrupción. O sea, son cosas que no tienen mucho fundamento, mucho razonamiento lógico. Me estoy refiriendo a las mayorías, hay gente que razona muy bien su voto.
Claro, y también.
Claro, perdón. ¿Me escuchan?
Sí,
¿me escuchan por ahí?
Sí.
Y creo que también, ya cerrando un poco y compartiendo un poco lo que están diciendo, creo que también tenemos que recordar que América fue grande ¿para quién? México fue bueno y creció ¿para quién? Porque
muy
recordemos que hace 30, 40 años, pregúntale, y no es que ahorita esas cosas estén resueltas, pero pregunta el lugar en el que estaban las mujeres, pregunta en el que estaban las comunidades indígenas en México, pregunta por ejemplo en Estados Unidos cómo iban las comunidades latinas, las comunidades migrantes, las comunidades negras, las personas que tenían diversidades sexuales distintas, que no estaban a favor de esta familia tradicional, que estaban se sentían atraídos por personas de su mismo sexo. Entonces, América tal vez pudo haber sido grande, pero para personas que se veían como Donald Trump y pensaban como Donald Trump, que son bastantes, América o México pudo haber sido grande para personas como López Obrador, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Para hombres como él, que han sido beneficiados de un sistema, pero pregúntenle a una mujer indígena si ha sido beneficiada o si era bueno ese México que quiere regresar a Andrés Manuel o quiere regresar en su parte Donald Trump. La historia va a ser contada por aquellas personas que se beneficiaron de esas estructuras. Estos problemas siguen hoy, pero no significa que antes eran mejor.
Claro. Es muy peligroso. Estamos en un momento bastante incierto, aunque como bien decía Majo, la diferencia entre el candidato republicano y el demócrata es aproximadamente de 16 puntos. Ya todo puede pasar.
Yo lo veo complicado. Aún así lo veo complicado, con sus reservas, pero complicado.
Si con el impeachment, si con el tema del COVID, si con el tema económico, los estadounidenses votan y gana Donald Trump, entonces creo que ya pierdo todas las esperanzas en el mundo. El 2020 ya no podría sorprenderme más. Pero bueno, vamos a ver qué pasa todavía. Quedan algunos días y se pueden marcar cambios importantes. Ya nos vamos, gracias a Próximo Destino por hacer posible este espacio. Los invito a que lo sigan en todas las redes sociales y a que visiten próximodestino.net para estar enterados de las noticias más importantes del turismo nacional e internacional. Cuando pides en viajar, piensa en Próximo Destino también. Te pido por favor que entres al Twitter de EDC y le pongas en sí, ver perfil, para que nos ayudes a recuperar la cuenta, que ya tenemos más de 5 días ahí que está bloqueada, nos las quieren tirar. Y también que por favor sigas a EDC en todas las redes sociales para que podamos seguir este proceso electoral que ya empezó. Es el más grande de la historia, y que podamos fortalecer y vigilar este proceso electoral tan importante para nuestro país. Pero bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias, Amado. Majo, me encantó estar con ustedes. Gracias. Como siempre, es muy entretenido y muy enriquecedor la plática. Nos vemos mañana a las 11 en punto. Que tengas un muy buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Vale, gracias.
Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.